best ways. Like a vision, she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me, and I want you only. Don't turn me home again. I just can't face myself.
Muy buenos días, son las 9:03 de la mañana de este día 26 de octubre del año 2020, la mañana después del plebiscito de apruebo o rechazo sobre la nueva constitución, que les informo para los que no saben, si hay alguien que no sepa, los resultados fueron muy contundentes, y por eso partimos con esta canción de Bruce Springsteen que habla de... Debe ser una de las canciones preferidas mías que habla de... Es muy linda la metáfora, señor director. Buenos días. Lo saludo antes de comentarla.
Buenos días, don licenciado.
¿Sabes de qué habla esta canción? Hay una niña que está esperando afuera de su casa, esperando que alguien la salve. Que alguien la saque de donde está. Y aparece este pololo, parece ser, que no tiene muy claro para dónde va, pero le promete salir de donde está, de su pueblo de perdedores, de su pueblo donde no tiene mucho futuro, y sacarla a una vida de aventuras que tiene un montón de riesgos, pero no sabe exactamente dónde terminará. Algo de eso me parece que hubo ayer en la votación, una sensación de querer un cambio sin tener muy, muy, muy claro hacia dónde. Bueno, y eso es el trabajo que hay que empezar a hacer ahora, de partir con las propuestas, porque como siempre es muy fácil criticar lo que no nos gusta, no nos gusta, pero construir es mucho más difícil, y llegará el momento en que hay que empezar a dibujar cosas con algo más de precisión que simplemente criticar el vaso vacío o medio vacío. Y esperemos que con fundamentos, porque la tarea de construcción de una nueva institucionalidad requiere una cierta capacidad de hacer las cosas bien. Así que, bueno, desafíos por delante, riesgos no menores. Algo de eso está reflejando hoy día el dólar, que está subiendo a 182, para que los que estén preocupados de ese tema, subiendo 0,84%, vamos a ver qué ocurre en la bolsa cuando parta operando. Señor director, ¿qué tal?
Sí, bueno, partiendo de lo último, fíjate, una cosa que nunca vamos a poder saber, pero ¿qué tendrá que ver esta alza del dólar, que es moderada, con la caída del cobre, con que los mercados no andan muy bien hoy día? ¿Cuánto corresponde a nuestra propia situación? ¿Y cuánto corresponde a los mercados? Es difícil de despejar, pero en todo caso el movimiento es razonablemente moderado. Fíjate que la jornada de ayer la tildaron muy temprano, pero muy temprano, de histórica respecto a la participación, y creo que ahí hubo un error, porque quien creía que no ganara la prueba andaba muy perdido. En términos de porcentaje, creo que efectivamente fue incluso más potente de las mejores proyecciones, aunque entre ayer en la tarde y hoy en la mañana aparecieron encuestas que se habían hecho antes y que se habían guardado. Y que
más o menos por ahí andaba la cosa,
¿eh? Sí, el resultado bien, final. Pero lamentablemente esas encuestas nunca las conocemos tan antes, ¿eh? Me genera a mí siempre curiosidad por qué no las conocemos tan antes, pero bueno, no era para allá donde iba. Me refería a lo histórico de la participación, y creo que nos llevó a equivocaciones, a sacar conclusiones erradas, porque había muchas filas, muchas colas en los centros de votación, y eso tenía que ver nada más que con el tema del tema sanitario, y que al centro de votación no podía entrar la gente. Había casi una fila única en la mayoría de los lugares, y ya después adentro se producía la diversificación en cada una de las mesas, y eso llevó a mucha gente a sacar conclusiones que finalmente fueron erradas, porque
Ah, tú decías que era un tema como de ineficiencia de la velocidad de votación por todo el protocolo.
Sí, pero no era la votación misma. Tú cuando llevabas la mesa votabas muy rápido. Era para entrar cuando
las colas eran más largas.
Alcohol en las manos, la temperatura, doble chequeo. Creo que eso era necesario hacerlo y eso llevó a gente a sacar conclusiones erradas. Pero veo desde anoche a muchos políticos pasándose de listo en este tema y algunos medios, alguna prensa no haciendo la pega. La participación que hubo ayer no tiene nada histórica porque están sacando los números absolutos y el número absoluto, claro, es la mayor desde el plebiscito del 88 hoy día, pero hay que compararla contra el padrón electoral, pues no seamos pibos.
Ya, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Tú tienes los porcentajes ahí o no?
Sí, pues.
A ver,
la participación de la jornada ayer fue apenas un punto superior a la registrada la segunda vuelta de Piñera, o sea, en torno al 50-51%, y te la voy a dar de inmediato. Aquí tengo un grafiquito súper súper interesante y por supuesto que no lo encuentro. Aquí está. Fíjate que mira, el voto voluntario partió el año 2012 y hasta el 2012 la inscripción era voluntaria y el voto obligatorio.
Sí.
La participación del padrón en el plebiscito del 88 fue del 98%. O sea, votaron 7.250.000 personas, el 98% de los inscritos.
Ya, pero era obligatorio.
Era obligatorio al que se inscribía, pues de que inscribirse no era obligatorio, pero tú te inscribías y pasabas a ser obligatorio.
Sí.
El 89 ya bajó bastante, bajó un 86% del padrón, 7.157.000. En las elecciones del 93, con el electo Eduardo Frei, aumentó el porcentaje de votantes a 7.800.000, pero siguió bajando respecto al padrón, el 81%. En el 2000, en la elección entre Lagos y Lavín, se mantuvo el número de votantes, en torno a los 7.800.000, pero respecto al padrón, siguió bajando, 72%. En la elección del 2006, cuando se como primera vez a Michelle Bachelet, bajó el número de votantes, 7.160.000.
Tiene un ruido, señor director, te escucha un ruido raro. Ahí como que bajó.
Y bajó considerablemente el padrón al 60%. Con Piñera 1, subió el número de votantes levemente en 50.000, pero siguió bajando el padrón, 59%. Y a partir del 2013...
Que ahí es voto voluntario.
Voto voluntario total, inscripción automática. La primera elección fue el 2013, 5.700.000. Y en la elección de Piñera, en 2017, 7.032.000. Y ayer, 7.500.000, que es un número ascendente, pero la abstención está en el 49%, con Piñera fue el 50%. No quiero poner en duda la elección de ayer.
O sea, en el fondo estás diciendo que tiene una tasa de abstención de 50% similar a la de la última elección presidencial.
Tal cual, que la encuentro altísima, y creo que hoy día los políticos y muchos medios están diciendo que la participación ayer fue histórica por el número de votantes.
Que hubiese sido súper buena, que hubiese sido una tasa de participación alta, porque significa que la democracia
está sana.
Oye, ¿y no quiere decir qué porcentaje fue en el plebiscito del 88? Una cosa increíble.
98%.
Impresionante. El padrón electoral votó.
Pero no paró de caer, fíjate, hasta las elecciones.
Bueno, eso habla de la crisis institucional, 2010. Pero desgraciadamente, y uno le hubiera gustado que hubiese sido distinto, porque yo creo que esas eran las cosas que, antes de mirar esto en detalle estos datos, uno podía ver como súper positiva, es el reencanto de la gente con la política y las elecciones. Pero si votó la mitad de la gente que podría haber votado, esa conclusión por lo menos se matiza.
Insisto en que no quiero poner en duda ni una cosa, pero digamos las cosas por su nombre.
Digamos las cosas como son.
¡Como son!
Digamos las cosas como son.
La mitad de los chilenos ayer, en condición de votar, no votó.
Claro, es poco para una cosa tan importante como esta. Bueno, está el coronavirus de por medio, ojo. Yo no sé cuánta gente habrá claramente los que fueron a la Plaza Italia no respetaron la distancia social. Pero puede haber habido algo de eso, ¿eh? Puede haber algo de eso.
Vamos a ver en los próximos días cuando se abran las mesas, veamos cuántos jóvenes votaron, cuántas mujeres votaron, cuántos adultos mayores, porque ese desglose tú lo puedes hacer después. Y vamos a ver ahí desde qué medida y qué medida pudo haber afectado el miedo a votar por el coronavirus.
Claro, yo creo que hubo gente, efectivamente, sobre todo de la gente mayor, que se puede haber cuidado. Pero igual muy contundente el triunfo, a pesar de lo que son los más o menos consistentes con la última encuesta. Había una encuesta de la UDD que dio 22. Le achuntó exacto al resultado. Siempre se hablaba un poco del voto oculto, ¿no es cierto? El rechazo, que había gente que le prefería no decir que iba a rechazar porque era políticamente incorrecto, pero no se dio en absoluto esa figura, y bueno, salió lo que salió. Les comentaba como el dólar peso reflejaba esa pseudo sorpresa, pero ya está cediendo de nuevo el dólar, está a 7.81.25. Hoy día vamos a conversar con, tenemos dos conversaciones, la primera con Alejandro Fernández, que curiosamente, y vamos a contar la anécdota, nosotros lo estamos llamando hoy día especialmente porque fue un gran pitonizo de lo que ocurrió a contar del 18 de octubre, desde muy temprano en la tarde, y después vamos a hablar con Arturo Frey, que nos va a comentar el impacto en los mercados, a ver cómo está tomando el mercado este triunfo del apruebo por un margen tan importante. Oye, esta semana, hablando del mundo, porque el mundo sigue girando, hay una semana muy importante en términos de reporte. Yo diría la más importante probablemente de la temporada, porque voy a leer las que yo tengo anotadas y después le voy a sumar algunas que me anotaron aquí desde la producción. Tenemos Microsoft, que reporta el martes, y el super jueves hay reporte de Amazon, de Facebook, de Google, de Apple. Además tenemos en la semana Boeing, Mastercard, Caterpillar, 3M, Eli Lilly, Merck, Pfizer, todos los laboratorios, Gilead, GSK, eBay, Ford, Exxon, Chevron el viernes. O sea, una cosa muy, muy nutrida en términos de reporte. En una semana que está partiendo con números negativos y claramente negativos en Estados Unidos. Estamos hablando de los futuros del S&P, que indican una apertura de 1% a la baja, más de 1%. Tengo yo 1.06 acá de caída del S&P 500, y los futuros del Dow Jones cayendo más de 1% también. Todo esto marcado por los mayores contagios de muchos meses. Parece que es el récord histórico en Estados Unidos. 83.000 y tantos contagiados durante el día de ayer. Entonces, eso los tiene muy, muy preocupados. Y lo mismo en Europa, que estamos claramente en la segunda ola de contagios. Recordemos eso. Y recordemos a la gente que es importante cuidarse. Ayer en las celebraciones, no sé cuánto coronavirus va a salir de ahí. Va a salir mucho, claramente, pero en Europa tenemos las bolsas cayendo 2%, Eurostoxx 50 cayendo 2,09, una cosa muy, muy dura, y más o menos a la tónica, incluso el DAX alemán cayendo 2,7%, muy marcado por la caída de una de las mayores, de los íconos del empresariado alemán, que es SAP, cayó 17%, producto de un reporte no muy bueno, o más bien todo lo contrario, bastante malo, de SAP, cayó 17% en la apertura, y eso tiene cayendo al DAX alemán casi 3%, el CAC 40 francés 1%, el FTSE inglés se despega con un 0,43% caída. En China, donde están dando comienzo a las reuniones de planificación económica, tenemos que la bolsa de Shanghái cayó 0,9%, mientras Hang Seng subió 0,54%. El cobre, que nos importa tanto, tiene una caída de 0,63% a 3,11% está. 0,63%, el WTI cayendo 1% a 38,80%, Brent 41,09%. Señor director, entonces, ¿está usted ahí o no?
Sí. Y estoy, pues.
Ahí está, ya. Ok. Bueno, tal como les comentábamos, vamos a conversar con Alejandro Fernández, que lo vamos a ir llamando. La anécdota con Alejandro Fernández es que nosotros tenemos un grupo de amigos del programa, digamos, un grupo de WhatsApp, en que comentamos las distintas cosas que van pasando. Y recuerdo que el día 18 de octubre, en la tarde, salió la conversación de cómo estábamos viendo lo que estaba ocurriendo. Debe haber sido a las 7:00 y 7:30 de la tarde. Y creo que fui yo el que pregunté cómo se veía la cosa. Alejandro Fernández dijo, es el fin. ¿El fin de qué? Es el fin de todo, dijo, de todo lo que hemos vivido hasta ahora. Y resulta ser que un año después, una semana, resultó bastante cierto, en el sentido que hay un replanteamiento de probablemente del modelo de Chile en muchos sentidos, refrendado por la Constitución. Tenemos a Alejandro Fernández en línea, el pitonizo de octubre, digámoslo, de octubre de 2019-2020. ¿Cómo te va, Alejandro? ¿Viste cómo me acordé de ti? A propósito de comentar lo que ha venido ocurriendo.
Parece que te dejé traumado.
No, no me dejaste traumado, sino me dejaste muy bien impresionado, todo lo contrario.
¿Aló?
¿Aló? ¿Estás ahí? ¿Te escucha?
¿Aló?
Yo te escucho bien. ¿Te
escuchamos, Alejandro?
¿Aló?
¿Te escuchamos nosotros? ¿Tú no nos escuchas?
No, escucha.
¿No? Vamos a reconectar. ¿Aló?
Cortémoslo y llamamos de nuevo, Gonzalo.
Sí, vamos a cortar y vamos a llamar de nuevo a Alejandro Fernández, gerente de estudio de la consultora Géminis, para comentar lo que ocurrió ayer y cuáles pueden ser sus efectos en la economía, que son bien difíciles de pronosticar, para que vamos a decir una cosa por otra, porque es muy difícil saber para dónde va a saltar la cosa. Esperemos que la tradición republicana, aquí hay otro amigo del programa que me escribe también y me dice que tiene toda la convicción de que esto va a salir muy bien. Estamos llamando entonces a Alejandro Fernández. Señor director, ¿está ahí o no?
Sí, no, oye, es que me sorprenden algunos artículos que están apareciendo ahora en la mañana, fresquitos, ¿eh? No son escritos ayer, sino que hoy. Respecto a la sorpresa que habría habido en el mercado, fíjate que yo no sé cuál fue la sorpresa. A lo mejor el marcador puede ser sorpresa, pero que ganara el apruebo con un amplio margen, creo que estaba muy internalizado, tanto por los del apruebo como por los del rechazo, y quizá la sorpresa venga por el 80-20 o el 79-21 en realidad.
Eso debería marcarse en el precio del dólar, y yo no veo el dólar subiendo
tampoco.
Usted que lleva varios años haciendo este programa, ¿cuándo hay un movimiento importante en las monedas, señor director?
Sobre el 1%, para arriba o para abajo.
Pregunta de prueba. Bueno, está subiendo 0,66% respecto al precio del cierre del bien. Entonces,
moderado todavía.
Moderado, y como tal como comentamos al principio, más o menos está en la tónica de las encuestas. Lo que pasa es que se esperaba quizás un poquito más de rechazo, pero no en las encuestas, sino por el tema del voto oculto y qué sé yo, que ya comentamos. Alejandro, ¿estás ahí?
Ahora sí,
ya,
aquí estoy.
Te comentaba, no me dejaste traumado, sino muy bien impresionado de tu capacidad predictiva. ¿Ah? Respecto a lo que ocurrió el año pasado, y bueno, aquí sí estamos un año después con un cambio de constitución por delante.
Sí, bueno, la verdad es que lo que se supo anoche no es mucho más que lo que sabíamos ayer en la mañana. Se confirmó el resultado, los porcentajes más o menos coincidieron con lo que se esperaba previamente, así que desde ese punto de vista yo encuentro que no ha pasado nada. O sea, se ratificó un hecho y lo importante, en todo caso, me parece a mí que viene de aquí en adelante. O sea, hay varios elementos que son fundamentales. Primero, de aquí al 11 de abril, que es cuando hay que elegir los miembros de la Convención Constituyente, y que tiene que ver, uno, con la intensidad con que se mantenga la violencia. Yo creo que ese es un hecho recontra importante, y que desde el punto de vista económico, o sea, tanto de la perspectiva de inversiones como de la perspectiva de la recuperación que pueda tener la economía chilena saliendo de la pandemia, va a ser muy importante qué intensidad de violencia veamos en las calles, especialmente los días viernes, supongo, pero eventualmente en otros momentos, de aquí al 11 de abril. Y segundo es si la clase política está a la altura de las circunstancias o no, cosa sobre la que yo tengo muchas dudas. No ha estado a la altura de las circunstancias en este último año y antes tampoco, y por lo tanto tengo serias dudas respecto de que vayan a ponerse a la altura de las circunstancias de aquí a abril y después, bueno, una vez que empiece a funcionar la convención constituyente, también va a ser fundamental. Entonces, tenemos aquí prácticamente 2 años por delante que van a ser con bastante ruido, con bastante incertidumbre, pero que se puede llevar entre bastante bien y muy mal. Y dónde se ubica exactamente la realidad en ese rango es lo que va a definir un poquito, creo yo, hacia dónde va a ir el país, digamos, en este periodo, pero desde luego con una mirada de más largo plazo también.
Ya, y que en esos rangos que comentas tú de relativamente bien o muy bien a mal, ¿cuáles son los elementos determinantes que tú crees que hay que ir mirando para ver hacia dónde se dirige esto?
Bueno, yo creo que la capacidad de diálogo es fundamental. Lo que hemos visto hasta ahora en la discusión política es bastante poca capacidad de diálogo, bastante poca capacidad de aceptación de las opiniones diversas, y eso de alguna manera también se muestra con la validación de la violencia, con la crítica o con la condena. Y por lo tanto, la discusión que se genera en torno a esas ideas, esas propuestas, creo yo que va a ir marcando un poquito el tono de cómo se va a desarrollar esto y cuál puede ser el resultado final.
Alejandro, y del punto de vista cuando uno empieza a escuchar que tenemos que terminar con una constitución pro-mercado y socialdemócrata, para ponerlo en dos frases un poco livianas, pero que empieza uno a escuchar desde el punto de vista económico, eso me imagino que es un engendro, ¿no?
Desde luego. Ahora, esa es la opinión de algunos sectores de la sociedad, no cabe duda, que tienen su representación. Yo espero que no se transforme la Constitución en algo que tenga características totalmente opuestas a la que hoy día está vigente, o sea, en el sentido de que el Estado quede con un espacio hipertrofiado en materia de iniciativa y actividad económica, que el sector privado siga teniendo sus espacios tal vez más acotados que hoy día, pues eso es posible, pero en la medida que haya certeza jurídica, yo creo que es importante, o sea, el derecho a propiedad me parece a mí que es básico, o sea, si eso se debilita mucho, claramente vamos a ir por mal camino. Pero yo creo que hay todavía mucha incertidumbre respecto de para dónde va a ir esta discusión, o sea, hay voces que claramente apuntan a un cambio de rumbo en 180 grados, y eso no solo creo que sería pésimo para el país, sino que creo que no es lo que la mayoría quiere. Entonces hay que ver, digamos, no quienes hacen más ruido y quienes golpean la mesa más fuerte, sino cómo se van generando mayorías respecto de ciertos aspectos y ojalá consensos lo más amplios posible.
¿Cómo es el tema de las expectativas? Porque a mi juicio es lo que más me preocupa a mí, que mucha gente cuando en la previa, o incluso ayer en las filas para votar, o al final en la noche con las celebraciones, creyendo muchas de ellas que objetivamente con la constitución nueva van a tener solución a muchas de sus cosas que pasan por temas, uno, de largo plazo, o dos, por una cantidad de recursos que es difícil que el país resuelva en el horizonte de 10 años, creo. ¿Cómo lo ves desde esa perspectiva, la inflación de expectativas y cómo se puede manejar?
Bueno, creo que ese es uno de los temas cruciales, porque efectivamente hay mucha gente que cree que reescribiendo la Constitución se resuelven poco menos que automáticamente muchos problemas que puedan existir. Otros creen que eso puede significar que se van a destinar los recursos que hoy día faltan a resolver ciertos problemas, y la verdad es que eso no pasa por la Constitución. O sea, la Constitución da un conjunto de normas generales de organización de la sociedad política, de convivencia, pero finalmente lo que determina la capacidad de resolver esos problemas es la posibilidad de generar recursos de manera sostenible por parte del Estado y con ello financiar de la manera más eficiente esas necesidades. Yo creo que una de las cosas que también sería importante que se dé en este periodo preelección de la Convención Constituyente es educar en lo que realmente es la Constitución, qué es lo que para lo que puede servir o no, y cómo las necesidades o las expectativas o las esperanzas que mucha gente tiene respecto de cosas que puedan mejorarse necesariamente requieren tiempo, requieren recursos, requieren esfuerzo que no se va a resolver automáticamente. Entonces, sin duda, esa inflación de expectativas respecto de lo que puede significar el cambio constitucional es un problema, porque eso puede llevar a una frustración muy grande una vez que entre en vigencia la nueva carta y esas esperanzas no se concreten. Puede provocar un periodo de inestabilidad más permanente y no solo en incertidumbre por el periodo que estamos iniciando ahora y en el cual se el cambio de la Constitución. Así es que eso creo que es bastante bastante fundamental.
Estamos hablando con Alejandro Fernández, gerente de estudio de Gémine y muy buen amigo del programa. Oye, Alejandro, hablaba yo que viene el tiempo de las propuestas, porque creo que siempre es más fácil criticar lo que funciona más o menos, lo que funciona mal. En general, que ir construyendo una alternativa que sea viable, razonable y sostenible. En ese sentido, ¿qué y en esta discusión de qué países o qué modelos, porque siempre es más fácil partir de... Hay gente que es tan voluntarista que te dice, no, nosotros vamos a inventar la fórmula Coca-Cola, digamos, nueva, pero creo que siempre es más fácil partir de ejemplos de cosas que funcionan bien, como para inspirarse y rescatar ciertos elementos. De todos los países que se mencionan como modelos, ¿cuáles crees tú que podrían ser un caso de inspiración, un benchmark para nosotros para poder ir rescatando elementos para el Chile del futuro?
Mira, yo creo que una cosa que es difícil dejar en claro, pero que es importante que ojalá se pudiera hacer, es que finalmente el éxito o el fracaso de los países depende de las personas mucho más que de las reglas que existan. Obviamente las reglas son importantes, pero por decirte algo bien específico, o sea, si uno le copiara la Constitución completa a un país muy exitoso, no sé, Australia, Nueva Zelanda o algo así, finalmente que funcione o no funcione depende de las personas. Uh-huh. Y podemos tener la Constitución desde el punto de vista técnico más perfecta del mundo, pero si no hay un respeto por lo que la Constitución dice, como ocurre hoy día, si no hay una voluntad de cooperar para que las cosas funcionen bien, da lo mismo la Constitución que tengamos, las cosas no van a funcionar. Y esa imagen de que es muy frecuente en América Latina, sobre todo, de que escribiendo las reglas perfectas se resuelven las cosas. Y el problema finalmente es de las personas. O sea, si nosotros tenemos una actitud que no es consistente con el respeto a la democracia, con respecto a las leyes, con respecto a la Constitución, ninguna va a funcionar. Habiendo dicho eso, yo creo que lo que es evidente hoy día es que no podemos inventar la rueda. Yo creo que cuando se intenta hacer eso de nuevo, lo más probable es que nos equivoquemos en muchas cosas. Entonces, lo que está claro es que, primero, la democracia es fundamental. O sea, lo que tiene que quedar perfectamente delineado en la Constitución es que este país tiene un régimen democrático, y eso con los resguardos que corresponde. El sistema político podrá ser presidencial como ha sido hasta ahora, podrá reemplazarse. ¿Sí? Ahí hay detalles que obviamente son son factibles de modificar o de perfeccionar. Pero lo otro que es fundamental es que es la economía privada la que garantiza el logro de la satisfacción de las necesidades de las personas. Entonces, yo creo que si bien uno puede aceptar que el rol del Estado sea un poco mayor y que eso quede inscrito en la Constitución, lo fundamental es que los privados tengan los espacios suficientes para desarrollar las actividades, porque esa actividad es la que realmente puede mejorar las condiciones de vida de las personas hacia adelante. Entonces, bueno, ¿qué ejemplos hay? Bueno, hoy día hay muchos ejemplos de países exitosos. Algunos son desarrollados, otros no tanto. Probablemente las diferencias en las constituciones no son tan profundas. O sea, uno ve, por ejemplo, en Europa las constituciones no son tan distintas. Tienen un sistema de gobierno similar, la democracia está claramente establecida, la economía de mercado, qué sé yo, pero los resultados no son iguales. No son iguales en España que en Alemania o en Irlanda. Entonces, yo creo que uno puede tomar algunos ejemplos, puede mirar un poco cosas que han hecho en temas específicos países exitosos, y como, qué sé yo, puede ser Canadá, puede ser Nueva Zelanda, Australia, que se han mencionado mucho, pero yo creo que los principios básicos están detrás de todas las constituciones que vale la pena mirar. O sea, obviamente mirar la constitución china o de Corea del Norte o de Cuba, claramente son cosas que no tienen ni un sentido hacer. Pero hay una no sé, debe haber 15 o 20 lugares donde uno puede mirar cosas razonables para hacer en Chile. Y no necesariamente copiar todo, porque al final del día, como te decía antes, depende mucho de nuestra idiosincrasia, de cómo somos los chilenos. Hay cosas que funcionan en un lado y no necesariamente no funcionar acá. Pero yo creo que hay que sacarse también los clichés de la cabeza. Hay que dejar de pensar en recetas mágicas como factores de lograr lo que la mayoría de la gente quiere. Entonces, no sé, yo creo que hay que pensar de manera aterrizada, con humildad, buscando no encontrar la piedra filosofal, la nueva fórmula, la Coca-Cola, como decías tú, sino cosas razonables que han funcionado en Chile o que funcionan en otros lados, adaptándolas si corresponde o no, pero con mucho criterio y ausencia de dogmatismo, ojalá lo más posible.
Alejandro, algo más de corto plazo, entiendo que tiene que ver finalmente con los niveles de violencia, ¿no?, que se generan en las calles, pero ¿cómo ves en materia de volatilidad, dólar y nuestra bolsa en las próximas semanas?
Bueno, yo creo que más allá de los efectos que pueda haber hoy día y en las próximas semanas, yo creo que los movimientos van a estar asociados desde luego al tema de la violencia. Yo creo que es un factor fundamental, probablemente es uno de los que más influye en el ánimo de los inversionistas, pero también de qué manera se vayan dando las conversaciones a nivel político para enfrentar el 11 de abril, ¿no es cierto?, la elección de la Convención Constituyente, de las ideas que se vayan lanzando y del espíritu con que se negocie y se converse las distintas propuestas de modificaciones constitucionales. Yo creo que en la medida que se vaya acotando el rango, o sea, porque una cosa es decir, claro, esto es una página en blanco, partimos de cero, pero en realidad uno podría pensar que tal vez, no sé, el 70%, por dar un número, de la Constitución actual se puede mantener tal como está, o con modificaciones menores. Si es que ese tipo de cosas se va asentando, digamos, como una visión más o menos, nunca va a ser unánime, pero relativamente compartida, yo creo que eso va a ir calmando los mercados, va a ir dejando que la pandemia sea tal vez y la salida de ella sea el factor que genere volatilidad, pero que en lo demás estemos parecidos al resto de los países del mundo. Es decir, que no haya un extra por factores internos asociados al cambio de la Constitución. Pero yo creo que la manera en que se dé esa discusión, esa conversación, Y desde luego el tema de la incidencia y profundidad de la violencia son los que van a estar explicando el componente idiosincrático de la volatilidad que veamos en las próximas semanas o meses. Si puede haber factores externos, resultado de las elecciones de Estados Unidos, puede tener algún efecto temporal y tal vez no tan temporal, dependiendo de cuál sea el resultado, no solo en la presidencial, sino en el Congreso. Sobre eso es difícil hacer muchas cosas. No tenemos ningún poder de influir en lo que pasa afuera, ni en la evolución de la pandemia, si la vacuna está más próxima o no. Pero en lo otro, en lo que depende de nosotros, yo creo que son el tema de la convergencia, el acotamiento de los rangos de lo que puede contener la nueva constitución es fundamental para reducir la volatilidad y ojalá que en el caso de la bolsa se logra revertir la tendencia persistente a la baja que ha habido desde hace un año.
Bueno, si hablamos de factor idiosincrático, en este minuto es prácticamente cero, porque la apertura en la bolsa chilena la estoy viendo con una caída de 0,97% y los futuros de San Pindy en una caída de 0,99%. Entonces estamos justo en línea. Bueno, Alejandro, te agradecemos mucho. Vamos a estar conversando como siempre. Alejandro,
bueno,
Fernández.
Encantado. Gonzalo.
Entonces, conversando respecto al impacto que podría tener este resultado del plebiscito y las consecuencias mirando hacia adelante, todos apostando a que se logre un resultado moderado como es la mayoría del país. Bueno, señor director, antes de ir a ver el detalle de lo que está ocurriendo en los mercados con Arturo Frey, les cuento lo siguiente. Almagro tiene una promoción extraordinaria que la ha tenido en el mercado por el tema del coronavirus, que sigue, pero no, la verdad es que no tenemos información de hasta cuánto puede durar. Así que los que estén pensando en comprar un departamento, ya sea con fines de inversión o con fines de vivir en el departamento, piensen en Almagro, converse con ellos, porque tienen una cosa que no se va a repetir, que es, en el caso que usted sea inversionista, un 4,5% sobre la rentabilidad sobre el precio del activo durante el primer año. Ellos le consiguen un arrendatario que renta un 4,5%. Adicionalmente, le da la posibilidad de pagar hasta en 24 cuotas sin interés con la tarjeta de crédito del BCI, 18 con la otra tarjeta. Y si usted tiene algún problema laboral, producto de todo esto, puede devolver el departamento antes de la entrega, obviamente. Y no hay preguntas, ellos se encargan de todo. Así que converse con Almagro, porque esta es una promoción muy, muy especial y que no va a repetirse.
Oye, la que también es una promoción muy especial y es por un éxito de ventas. Llega un nuevo embarque de las Ducati, que son realmente espectaculares. Multipropósito, deportiva o la estilosa citadina. Reserva la tuya con condiciones especiales. Y Ducati además la financia, te la puedes llevar ahora y empezar a pagarla recién en marzo.
Hoy hablando de cosas que son buenas, el fin de semana estuve tomando Chivas. Me tomé un whiskycito al final de un almuerzo. Y tal como dice Chivas, el secreto está en la mezcla, porque Chivas es un blend, a diferencia de los whisky single malt, que son de una sola cosecha. Estos son mezclas de cosecha, o sea, hay un experto, un equipo experto. Habría que averiguarse cómo se llama el, porque no es el sommelier, pero él hace la pega equivalente de ir eligiendo la mezcla perfecta, de manera de ir logrando el whisky que tiene como objetivo en su cabeza el equipo de diseñadores. Que trabaja en diseñadores en el sentido más grande de la palabra, que trabaja en Chivas. Porque son whisky de 12, 18 hasta 24 años. Pruébelos y va a entender de lo que estoy hablando.
Oye, ocupa tus tarjetas de débito, BCI, Visa, en todos los comercios, en tus compras en línea, en e-commerce, tanto en Chile como en el extranjero, y participa de manera automática, sin ningún tipo de inclusión, en 100 devoluciones de todas las compras realizadas con la tarjeta de débito en línea del BCI. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Euroamérica tiene más de 120 años de experiencia, fundada en Valparaíso, en el año 1900. Por eso, a la hora de usted elegir una renta vitalicia, no tenga duda y converse con la gente de Euroamérica, que le van a ofrecer una muy buena alternativa, porque Euroamérica le da un buen consejo siempre.
Pues en estos días en que el dólar pareciera ser que se va a mover, van a haber oscilaciones, más que nunca es una buena oportunidad para probar la avanzadísima plataforma de Chainy que trajo Mercado G a Chile, que se llama MetaTrader 5, y que le permite operar de manera muy fácil, incluso desde su teléfono, operaciones de dólar-peso. Maravillosa forma de hacerlo y de manera muy simple.
Está buena.
Entra a mercadog.com.
Oye, estas semanas van a estar interesantes en ese sentido, porque estamos a 8 días de la elección en Estados Unidos. Están los reportes. Entonces va a haber mucha volatilidad y también está la posibilidad de realizar operaciones de cobertura, no solamente de timba, digamos, por el Mercado G. Así que piense en esa alternativa, converse con los muchachos de Mercado G. 2-1-0, let's go. Peugeot está de aniversario, celebran 210 años de existencia, efectivamente. Obtén tu nuevo Peugeot con una cuota histórica. Son las tres primeras cuotas de 29.990 más 33 cuotas según modelo. Imperdible. Además, 3 años de mantenciones más impuesto verde, totalmente gratis. Toda la información está en peugeot.cl. Buena información de Peugeot, usted que sabe de eso, ¿eh?
Así es. No te sientas solo, sobre todo cuando tienes que tomar decisiones, que es muy difícil, porque la responsabilidad es de quien la toma, ¿eh? Y hay que tener siempre un buen consejo. ¿Y quién te puede dar un buen consejo, sobre todo en materia de riesgo y crear valor? Son nuestros amigos de PwC o Price, que están prácticamente en todas las industrias en Chile desde hace más de 100 años mirando cómo hacemos y dejamos de hacer las cosas en nuestro país. Asesórate con ellos, pwc.cl.
En tiempos de incertidumbre, Independencia Rentas Inmobiliarias tiene una sólida cartera de bienes raíces junto a una robusta posición de liquidez y consolidado patrimonio. Estos atributos en conjunto les permiten ser un vehículo de inversión estable. Ingresa a independencia-sa.cl y conversa con el equipo de Independencia, que tiene mucha experiencia de hacer las cosas muy bien. Bueno, tenemos en línea a Arturo Frey de Renta 4 para que nos comente cómo están operando los mercados, especialmente en Chile. ¿Cómo te va, Arturo?
Hola, Gonzalo. Hola, Juan Pablo. Muchas gracias por la invitación.
¿Qué tal?
Aquí, muy bien, muy bien.
¿Cómo está la cosa? El dólar subiendo menos de lo que auguraban algunos ayer, por lo menos algunos grupos de chat, que decían dólar así a 800 pesos, va a caer la bolsa 5%. Parece que nada de eso se da.
No, nosotros, de hecho, estuvimos ayer en otra radio hablando también y...
¿Pero cómo? ¿Hay más radio?
Sí.
Eso no se hace, maestro.
La competencia es buena.
Claro, hablaste en Radio Wall Street Journal.
Oye, y lo que dijimos, que más o menos está internalizado el 70-30 en este caso, bueno, 80-20, pero el punto estaba muy claro. O sea, el punto era que la constitución actual no era considerada como legítima por el dominio conceptual de la sociedad, y eso quedó completamente plasmado. Ahora, ¿cómo interpretamos eso? O sea, si es que eso es realmente un decir, bueno, estamos en contra del modelo de libre mercado que se ha implementado en Chile, eso no está tan claro. Lo que sí está claro es lo anterior, que era una constitución que no se declaraba como vigente, y ahora con un plebiscito se marca un hecho histórico en ese sentido. Los mercados, esto ya estaba descontado, y el punto más fuerte ahora para los inversionistas, yo creo que viene por dos puntos, y bien mencionado el invitado anterior, o sea, tanto por el lado institucional, que esto se está decantando de forma democrática, y por otro lado, de término de la violencia que se vio en un momento dado y que por lo menos el día de ayer no se vieron tampoco cosas que hubiesen espantado.
Eso entonces, es verdad, mira, es bien destacable, no pasó nada grave, me parece.
No, o sea, fue un acto realmente cívico, y en ese sentido... los mercados están recogiendo eso. Vemos cómo en Estados Unidos, como tanto el dólar como el IPSA y las principales empresas no han demostrado grandes caídas, y lo que viene para adelante realmente es importante.
A ver, cuéntanos. Perdona.
Dale, Gonzalo.
¿Qué pasa si nos das un rápido vistazo a los números, a ver qué está pasando?
A ver, te puedo comentar así, está primero. el IPSA cayendo un 0,97, Santander, City y Falabella, que son las que más caen, en realidad no necesariamente tienen que ver con los sectores más afectados con una nueva constitución, que podría ser quizás los sectores más ligados a la AFP o a las aguas, por ejemplo. Entonces, creo que acá, efecto puntual, lo de ayer, prácticamente nada, el dólar bajo 7,80 y en retroceso, ¿no? O sea, estuvo en 7,82, igual que el IPSA estuvo cayendo más, ahora menos. Entonces, realmente vamos a ver un escenario de volatilidad el día de hoy, que no creo que vaya, ya demostró en el fondo que no va a ser un golpe tan fuerte, quizás va a caer el IPSA, quizás 1,5 lira.
Me llama la atención, Arturo, el que los tres mayores bajas que estoy viendo sean los bancos, el BCI, el Chile, el Santander. ¿Cómo interpretas eso?
A ver, aquí hay un tema más de fondo con los bancos en particular, y es como las bajas de tasa, la nueva normalidad a nivel mundial y que ya llegó a Chile, en el fondo, que es la penalización al ahorro y, en el fondo, el dinero fácil. Eso afecta directamente a los bancos. Entonces, yo creo que por ahí hay un tema que está cambiando en el fondo, en lo que era la locación sectorial, quizá para muchos sectores a nivel local, y empezar a buscar oportunidades quizá en otros sectores y dejar de ver a los bancos como un sector de repente intocable. Porque vamos a ver, quizás con la nueva constitución también pueden haber ciertos cambios en ese sentido.
Arturo, ¿qué nivel de oscilaciones ves en los próximos días? ¿Ves muy movido el dólar arriba y abajo y a la bolsa, o lo ves definitivamente ambos, o sea, el dólar arriba y la bolsa abajo?
Yo creo que vamos a depender más de los factores externos, aunque parezca un poco contraintuitivo a lo que se escucha, pero realmente ahora vienen momentos muy importantes, tanto con publicaciones de resultados en Estados Unidos, por ejemplo, y también con las elecciones en Estados Unidos, y eso realmente va a tener un impacto en el dólar y también en el equity a nivel mundial. Entonces, yo creo que ahora el foco y el manejo finalmente de la liquidez en los portafolios tiene que ir en virtud de qué tanta volatilidad se va apreciando en el mercado y también de las certezas y los sectores que estarían dando mejores señales. Al final estamos en una era de la letra K, como hemos dicho, que los ganadores exponenciales y los perdedores exponenciales, o sea, que eso se ha dicho en el mercado, en realidad en todos lados, y que, por lo tanto, más selectivos que nunca, viviendo dónde está el valor, que en Estados Unidos, por ejemplo, que las tecnológicas que han subido mucho ya podrían estar con cierto mal de altura, y el valor lo podríamos encontrar ahora recién en empresas un poco más tradicionales, que se han visto muy penalizadas por la contingencia, y también ahí el coronavirus también va a seguir jugando el rol importante que viene jugando desde marzo.
Oye, en ese sentido, Arturo, viene mucha volatilidad en los próximos días, porque tenemos todos los reportes, los reportes de las empresas más importantes esta semana, más la elección en Estados Unidos, más los desarrollos que se puedan dar internamente en Chile, ¿no?
Sí, yo creo que lo que tú dices, añadir además el factor del cobre, por ejemplo, que es algo que está en este momento, a mi juicio, relacionado con Estados Unidos y con su evolución tanto política también como monetaria. Hemos visto cómo el cobre ha subido casi un 50%, o más bien poco más que un 50% solo en este año. Y eso lo podemos interpretar que ya no solamente estaría actuando como siempre lo hemos interpretado, como un insumo para la producción, sino que también como una reserva de valor en el momento en que el dólar se han inundado los mercados de dólares, incluso los chinos, o sea, perdón, Estados Unidos está comprando mucha deuda china porque los mismos Estados Unidos están dejando de creer también en su propia moneda. Entonces, la fortaleza que puede venir del cobre y nuestra orientación también hacia China, que se está recuperando mucho mejor en todo sentido que Occidente, puede ser una fortaleza para Chile y que no la hemos visto bien. Ahora, en términos de mercado, si llega a haber alguna volatilidad, nosotros pensamos que el piso debería estar en el mínimo que se hizo en el coronavirus, cerca de los 3.000 puntos. Si es que llega ahí por algún evento en particular de volatilidad o porque cambia el escenario social o político, por algún motivo en particular, creemos que es un punto de compra súper interesante, que podría formar un doble piso, esa figura técnica conocida como la W, y que es común de patrones alcistas, o de recuperación, perdón.
Porque Arturo, así como le adjudicas casi mayoritariamente a todo lo que pase ahora afuera, con respecto a lo que ocurre en nuestro propio mercado, si vemos que desaparece la violencia, paréntesis, creo que no va a desaparecer, vamos a tener protestas en la plaza Italia todos los días, estoy convencido, pero si llegara a desaparecer, ¿piensas que el dólar se va a seguir ajustando o solo va a seguir encadenado a lo que está ocurriendo afuera?
El dólar, yo creo que también responde a sus propios factores, en el sentido y su paridad con el peso tampoco escapa de eso, porque realmente hemos visto cómo la fortaleza del dólar se ha ido perdiendo este año, por ejemplo contra el euro, que veíamos que muchos no lo esperaban y también se ha dado. Entonces, en ese sentido, es que si bien en este último tiempo hemos visto incertidumbre en Chile y el IPSA lo ha demostrado cayendo, hemos visto que el dólar peso se ha mantenido más estable, pero eso no se lo atribuiría tanto a un factor interno, más bien como a un factor externo, que los inversionistas a nivel global están diversificando mucho sus portafolios en diferentes monedas. Ya están pensando que por qué el dólar realmente va a ser la gran moneda de reserva, si en términos de intercambio, por ejemplo, a nivel mundial, o en términos de PIB a nivel mundial, ya no lo es tanto Estados Unidos, su preponderancia como era antes. Entonces, de ese punto de vista, es que también el dólar peso sin duda se ha afectado, sobre todo con su relación tan directa con el cobre y con China.
Excelente, Arturo. Muchísimas gracias, entonces. Arturo Frey, gerente general de Renta 4, corredor de bolsa, muchas gracias por el contacto.
Muchas gracias, Radio Duna. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas
abrazo,
gracias, Pablo.
Abrazo. No volverse más con otra radio. Oye, nosotros vamos y volvemos para ver, para despedirnos más bien, porque ya hicimos una buena recorrida por el mercado. Les vamos a dar un poquito más de detalles.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Para un picnic familiar, para ver la serie de moda o para enviarle un regalo a ese amigo especial. Desde hoy, con tu tarjeta de débito BCE y Visa, pagan comercios en línea nacionales e internacionales. Además, participa en el sorteo de 100 devoluciones de todas las compras realizadas con tu tarjeta de débito en línea. BCE, ahora más que nunca, seamos diferentes. Promoción válida desde el 5 al 31 de octubre de 2020. Tope de abono por cliente 200 mil pesos. Para mayor información, revisa las condiciones de la campaña en www.bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
En tiempos difíciles siempre podemos obtener lecciones potentes. Liderazgo, conocimiento, disciplina y ejecución son las cualidades más demandadas en una crisis. PwC Chile cuenta con 106 años de presencia constante en el país, aportando experiencia y soluciones innovadoras para construir confianza en la sociedad y resolver problemas importantes. Visítanos en www.pwc.cl.
Hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UF. Te asesoramos con un equipo experto y juntos diseñamos la estrategia para lograr el mejor resultado. Planifica ahora el futuro con una renta vitalicia de Euroamérica. Con más de 120 años de experiencia en el mercado, puedes tener la confianza de estar en las mejores manos.
Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Cuando quieres invertir aparecen muchas alternativas, pero poca seguridad.
Yo invertiría en fondos mutuos.
A mí me recomendaron invertir en la bolsa.
436.000 resultados encontrados para inversión.
Existen muchas alternativas para invertir, pero ¿cuántas te dan una rentabilidad del 4,5% asegurada por un año? Con Inversión Segura Almagro, te damos 4 impulsos para invertir en un departamento ahora, como rentabilidad del 4,5% asegurada por un año. Conoce los otros impulsos en almagro.cl/financiamiento. Si estás indeciso, prefiere Inversión Segura Almagro.
2-1-0. ¡Let's go! Peugeot está de aniversario y lo celebramos con una cuota histórica por nuestros 210 años. Obtén tu nuevo Peugeot con las 3 primeras cuotas de 29.990 pesos, más 33 cuotas según modelo. Imperdible, ¿no? Además incluye 3 años de mantenciones más impuesto verde, totalmente gratis. Conoce más en Peugeot.cl. Juntos retomamos el camino. Peugeot.
Ya, estamos entonces para despedirnos, señor director. Solamente una nueva pasada por el mercado. El IPSA cayendo 1,48%. Mayores caídas en TEL, 4,16%. CMPC, 3,43%. BCI, 2,59%. COPEC, la empresa más grande, 2,43%. Chile, 2,24%. Santander, 2,15%. Colbún 2%, SQM 1,88%, Parque Arauco 1,87% y Security 1,59%. Son las mayores bajas del día, que coinciden también en mucho sentido con las más transadas, excepto Vapores, que sube 0,82%. ¿Qué más hay? Cencosud plano. Itaú subiendo 1,44%, que es la mayor subida del día, junto con Sonda, que sube 1%. Entonces tenemos el IPSA 1,5% abajo ya. Mientras tanto, el dólar peso yo lo estoy viendo a 7,80-89. O sea, quizás esto se va a estabilizar una caída de 2% y el dólar por ahí, 7,80. Señor director, nos despedimos entonces con Bruce Springsteen después de este programa. Importante porque estamos viendo los efectos en el mercado del triunfo ayer de la prueba. Ojalá el futuro sea luminoso, señor director. Hay que estar optimista.
Eso.
Un abrazo.
Que tengan una buena semana.
Es el departamento perfecto, el espacio perfecto, está perfectamente ubicado. En cuanto a calidad, es perfecto, es justo lo que necesito. Pero no sé si sea el momento perfecto.
Si quieres, pero no sabes si puedes, con Compra Segura Almagro te apoyamos con 4 grandes razones para comprar tu departamento ahora, como un año para pagar el primer dividendo. Conoce las otras razones en almagro.cl/financiamiento, porque si quieres, con Compra Segura Almagro puedes.
2-1-0. ¡Let's go! Peugeot está de aniversario y lo celebramos con una cuota histórica por nuestros 210 años. Obtén tu nuevo Peugeot con las 3 primeras cuotas de 29.990 pesos, más 33 cuotas según modelo. Imperdible, ¿no? Además incluye 3 años de mantenciones más impuesto verde, totalmente gratis. Conoce más en Peugeot.cl. Juntos retomamos el camino. Peugeot.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Para un picnic familiar, para ver la serie de moda o para enviarle un regalo a ese amigo especial. Desde hoy, con tu tarjeta de débito BCI y Visa, pagan comercios en línea nacionales e internacionales. Además, participa en el sorteo de 100 devoluciones de todas las compras realizadas con tu tarjeta de débito en línea. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Promoción válida desde el 5 al 31 de octubre de 2020. Tope de abono por cliente 200 mil pesos. Para mayor información, revisa las condiciones de la campaña en www.bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Jugamos nuestro papel en tener un impacto positivo en el mundo, a medida que los niños, con los ladrillos Lego, dan forma a sus propios mundos.
Lego, un juego de familia. Lego es una de las empresas líderes de la industria juguetera en el mundo. Mercado que ha conquistado a través de sus coloridas piezas de ensamblaje que estimulan y desarrollan la creatividad para dar vida libremente a infinitas estructuras y figuras. El padre de Lego fue Ole Kirk Christiansen, quien nació el 7 de abril de 1891 en la localidad granjera de Billund, Dinamarca, en una familia modesta y religiosa de 12 hermanos. Desde los 7 años trabajó como pastor y posteriormente como aprendiz de carpintería, oficio que tomaría como propio luego de certificarse a la edad de 20 años. Tras terminar sus estudios, cumplir el servicio militar y realizar una pasantía en una fábrica de productos de madera en Noruega, Ole regresó a Billund en 1916 para casarse y comprar un taller en el que se germinaría insospechadamente un futuro imperio. Esta semana en Visionarios descubriremos los hitos, principios y secretos del éxito de la compañía Lego a través de la historia de su fundador, Ole Kirk Christiansen, la de su hijo Gottfred y la de su nieto Kjeld. Tres generaciones que dieron vida a uno de los juegos más originales y populares del mundo. Nos reencontramos mañana para revivir la creación de esta empresa. Tu mejor oficina puede ser tu casa. Smart Working, la integración entre trabajo presencial y virtual. Trabaja conectado, seguro y en tu espacio. Conoce más en micompromisoesclaro.cl. Claro Empresas, transformemos tu negocio. Liderar en tiempos de crisis es como